hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Es una verdadera bendición poder estar aquí en esta noche alabando al Señor. Qué bueno cantarle al Señor, ¿verdad? Le cantamos al Señor, pero a la misma vez Él nos llena de su presencia, nos ayuda a enfocar en aquellas cosas que realmente son importantes. Y lo más importante para todo creyente es servir al Señor. Y para eso estamos aquí en esta noche. Esta noche estamos aquí para servir al Señor. ¿Y cómo servimos al Señor? Pues sirviéndonos del Señor. Nos vamos a alimentar y tenemos un tremendo banquete delante de nosotros. Es un material que si ustedes lo vieran, si ustedes vieran la numeración de las páginas, se escandalizarían, se espantarían de las muchas láminas que hay allí. Pero que haya muchas láminas no quiere decir que el estudio vaya a ser corto. Vamos a tratar de avanzar lo mejor posible dentro del tiempo que el Señor nos provea. Mi intención, para que usted tenga más o menos y se vaya preparando, es en una hora poder cubrir ese material que está ahí. Pero son 150 y tantas laminillas, y ninguna de ellas va a tono con lo que yo enseño en mi trabajo secular respecto a cómo se prepara una presentación. Que ninguna de las cosas que tú veas aquí la aplique. ¿Está bien? Do what I say, not what I do. El propósito de muchas de estas presentaciones que colocamos aquí, las llenamos de información, les digo, ¿verdad? Para aquellos de ustedes que saben preparar presentaciones en este programa, que se llama PowerPoint. Este programa es una gran bendición, porque nos ayuda a tener material didáctico para aquellos quienes están escuchando las presentaciones. Sin embargo, lo que nos enseñan cuando vamos a trabajar con estos programas es que pongamos la mínima cantidad de información posible, que sean realmente detalles, datos, que puedan sobresalir a modo de sus temas. Pero el Señor ha provisto de que estas presentaciones se pueden montar en la página de la iglesia, y así las personas pueden tener acceso a ellas y pueden leer los estudios, y por eso ponemos la mayor cantidad de información posible ahí. Si usted no ha entrado todavía a la página de nuestra iglesia, se está perdiendo de una gran bendición. Trate, cuando usted tenga la oportunidad, entre iglesiabiblicabautista.org. Si de momento un domingo usted se enfermó, o tuvo que irse de viaje, o usted tiene curiosidad por escuchar las demás sermones que usted no ha escuchado los domingos, pues mire, vaya allí y puede escuchar los sermones que nuestro pastor nos trae todos los domingos, al igual que los estudios bíblicos, y puede escuchar los hermanos hablando ahí, a veces usted contesta y de momento te dice, mira, me grabaron y me pusieron ahí. Pero es una gran bendición poder escucharlo. El pastor nos decía el otro día que hay ciertas cosas que usted coloca a la radio y no hay emisoras cristianas. Pues si usted está de acuerdo conmigo en que aquí lo que se está predicando es la sana doctrina, que proviene solamente de la palabra, va a encontrar ahí mucha palabra del Señor en los distintos sermones. Y estoy seguro que aquí el más tecnológico de entre los que nos encontramos aquí en la iglesia es nuestro pastor. Debe haber una manera de poder bajarlos para que usted, si usted tiene un adminículo de esto que se llama MP3 Player, usted pueda bajar eso y lo pueda colocar ahí y usted va guiando. De momento tiene un viaje para San Juan. ¿Sabe cuántos sermones puede escuchar de ida y vuelta? Quizás dos. Así, pero escucha la palabra del Señor en todo ese camino, en toda esa trayectoria. Recuerdo que con el hermano Luis, en una ocasión, yo había prestado unos CDs, le había regalado unos CDs, de unos estudios que habíamos estado estudiando en Abraham, pero era que habíamos bajado de internet. Una gran bendición. Así que ahí están, y por eso colocamos toda esta información ahí. Así que, aquí tenemos una simbología que es relativa a el estudio que vamos a estar considerando en esta noche, ¿verdad? Y el pasaje principal, el versículo principal, está en Apocalipsis 1:8 y habla sobre esto. Estas son la primera letra y la última letra del alfabeto griego, Alfa y Omega. Entonces, esto que se encuentra en el medio es un símbolo de la parte de la simbología cristiana, que es una composición, una fusión de dos letras en griego, las primeras dos letras de la palabra Cristo. La X es Chi, y esta que parece una P es Ro, el Chiro es realmente lo que llaman es el símbolo que representa a Cristo, por si acaso usted tenía alguna curiosidad con él. Cuando usted va ahí, no es que alguien le diga, mira, pero ese símbolo, eso es pagano, porque mira ese símbolo que está en medio, usted sabe lo que significa aquí y allá. Todo eso que está ahí hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a estar viendo ahorita a través de la palabra por qué. Hoy vamos a estar dando una introducción en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar considerando el primer capítulo, los versículos 1 al 20, y el título del estudio es La revelación de Jesucristo, y precisamente ese es el énfasis del estudio. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8, ya están cantando el corito. Bendito sea el Señor. La verdad central, Jesús se revela a sí mismo como el Alfa y el Omega, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, confirmando así su perfecta idoneidad para responder a las necesidades y expectaciones de su iglesia. Ciertamente nos dice Pablo que si nosotros hubiésemos pensado y hubiésemos creído en uno, quien no pudiera resolver nuestra situación espiritual, seríamos los seres más dignos de conmiseración, los más dignos de pena. Que la gente nos viera por ahí, ay bendito. Hay gente que usted ciertamente los ve y incluso uno sabe que están en un error y uno lo hace con tono de mofa, pero hay instancias que sí, ¿verdad? O dice, de momento dicen, yo voy a levantar ese carro para cambiarle la goma, no necesito el gato. Entonces me dice, hermano James, pero si el gato está allá al lado. Yo, no, no, yo me antojo de levantar el carro con mi propia fuerza. Dice, ay bendito. ¿Verdad? Puerto Rico, la isla del ay bendito. Así que nosotros seríamos los más dignos de pena si nosotros hubiésemos creído en uno quien no hubiese muerto y resucitado para dar su vida por nosotros. Sin embargo, la palabra nos confirma mediante el único testigo fiel que nuestro Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Así que, ¿qué es lo que vamos a saber, qué vamos a aprender nosotros a través de estudios? Primeramente, los nombres que usó Jesús para referirse a él mismo. ¿Qué dice Jesús de él mismo? Entonces, hay instancias en la palabra que se nos dice, pues, no puede haber testimonio, uno mismo no puede dar testimonio de uno mismo, porque no se vale. Legalmente no es válido. Sin embargo, Cristo Jesús sí. ¿Por qué? Porque siendo Dios, es que perfecto, es fiel, es justo. Muy diferente a la mentalidad natural del ser humano. Es muy diferente. Él en nada falló, en nada pecó. Y vemos nosotros a través de toda la palabra que se nos confirma que es fácil. Por lo tanto, la actitud de nosotros debe estar guiada en confianza en la idoneidad de Jesús. ¿Para qué? Responder a las necesidades y las expectaciones de todos nosotros como iglesia del Señor. Son cuatro los puntos que vamos a ver nosotros aquí. La introducción de la introducción, la dedicatoria del libro, un cristiano ante su Señor y por último, la presentación del Hijo del Hombre. Ahora, algo que se me antoja hablar en lo que respecta a este libro, es que Apocalipsis es diferente a todos los demás libros de la palabra de Dios. Pues como todos ellos son diferentes entre sí, pudiéramos decir, pues, está muy bien lo que dice el hermano James, pero dime algo que yo no sepa. Porque si fuera igual que todos los demás, pues entonces se llamaría igual que otro. Hay libros en la palabra que son históricos. ¿Verdad? ¿Algún libro histórico que usted pues, pueda mencionarme? El libro de los jueces. ¿Algún otro? Los evangelios, de cierta manera. El libro de los hechos. Crónica. Así que sabemos que hay libros que son específicamente de historia. ¿Verdad? Hay otros libros que son doctrinales. En los evangelios, por ejemplo, se utilizan para aceptar doctrina. Hay libros que son de la ley. ¿Verdad? Hay libros que son de la ley. ¿Cuáles ustedes pueden mencionar? ¿Verdad? Levítico, Deuteronomio. Y hay otros libros que son de sabiduría Y pues algunas personas pueden decir que son en estilo, en el género de la poesía, por ejemplo. El libro que se le ocurre cuando dicen así, género. Salmos, proverbios, cantar, Eclesiastés. Vemos esos libros y decimos, ciertamente, Job. Así que en este caso estamos viendo un libro que es distinto y es similar a otros que hemos estudiado ya, como Daniel, Ezequiel, Isaías. ¿En qué cosas se asemejan? Habla del futuro. Este libro particularmente nos habla de la profecía más cercana que se presentó a nosotros. O sea, habla del Señor a través de todos los tiempos, sin embargo, es el último libro profético que vemos nosotros en la palabra de Dios. Y es único en ese sentido porque presenta a nuestro Señor Jesucristo como el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, como vamos a ver nosotros más adelante. Vamos a hablar unos cuantos detalles de la palabra y como les dije, alguna de estas plantillas que vamos a ver aquí, yo simplemente voy a hacer una reseña muy breve sobre ellas. Es para que estén la información ahí, como es el primer estudio en el libro, pues quisiéramos que tengan más sustancia en lo que respecta a la introducción al libro. Si se ve las minillas ahí, no se me asuste, ¿está bien? Esto que vemos nosotros es cómo se distribuye el material dentro del libro. Nosotros vamos a considerar esta porción de aquí, que es la salutación. El saludo, más bien, dentro de esto, que es una carta. No es otra cosa que una carta. Tenemos el mensaje a las siete iglesias. Últimamente aquí se ha predicado bastante, ¿verdad? Hubo unos cuantos domingos que el Señor proveyó para que nosotros predicáramos sobre estas cartas, sobre estos mensajes a las distintas iglesias. Incluso cuando el pastor no estaba, la predicación que yo traje a la iglesia estuvo centrado en esto. Yo no creo que el pastor la haya escuchado hace tiempo, y después el domingo cuando él regresó, él predicó en uno de los mensajes que se dio a una de las iglesias. Así que, bien importante estos mensajes, y ver, no pretendemos nosotros espiritualizar ninguna de las cosas que vemos nosotros aquí, sin embargo, siempre es prudente cuando vemos la palabra, ver de qué manera me habla a mí particularmente, de manera individual. Y cuando nosotros vemos desde el punto de vista amplio lo que la palabra le dice a un grupo de personas, también podemos ver nosotros dónde nos podemos identificar. Cuando veíamos nosotros el mensaje que se le dio a la iglesia en Éfeso, ¿cuál fue el problema de la iglesia en Éfeso? ¿Recuerdan ustedes? Había dejado ¿qué? Su primer amor. Y hablamos nosotros sobre el amor y dijimos una serie de cosas. ¿Y qué era eso para nosotros en lo que respecta al primer amor? Lo vimos desde el punto de vista secular y también desde el punto de vista espiritual. Y cuando consideramos la palabra en ese sentido, lo vemos, nos desconectamos de momento y vemos la perspectiva amplia, cómo se le dijo este mensaje a un grupo de personas, pero después vemos nosotros también cómo nos podemos nosotros identificar con algo dentro de ese mensaje en algún momento histórico de nuestra vida y también en el momento presente. Así que ahí está ese mensaje. Y por último, la última sección, que es desde la mayor parte de esta carta, de este libro, de los capítulos 4 hasta el último capítulo, el 22. Dios y el Cordero, juicio de los sellos, y aquí hay mucha simbología que vemos nosotros, cosas que han de suceder en los tiempos venideros, hasta que vemos nosotros el reino milenial, la nueva Jerusalén y la conclusión del libro. Como les decía yo hace un momento, este libro pues nos presenta muchísimas cosas, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo nuevamente, el conflicto que habrá de haber en el tiempo del fin, y cómo el Señor va a dominar dentro de todos esos tiempos. Y se habla sobre una bendición, una bienaventuranza que hay para los que escuchan y los que leen esa palabra de Dios. Durante estos tiempos, para los cuales se escribe la carta, pues sabemos nosotros que las cartas se escribían y estas cartas circulaban, ¿verdad? Era para que pudiera llegar a la mayor cantidad de personas posible. La bendición que tenemos nosotros hoy día no era así en los tiempos de antaño, lo que respecta al acceso a la palabra de Dios. Todos nosotros ahora mismo nos sentamos en el templo, nos congregamos y cada uno de nosotros tiene una Biblia con nosotros. Pero ¿cuántos de ustedes tienen dos o más Biblias en su posesión? No aquí, pero en su casa por lo menos. Bueno, la mayor parte de nosotros tiene dos Biblias. Y te pregunto, ¿y quién tiene tres y cuatro y cinco? Y verdad, muchos de nosotros tenemos una biblioteca que no sé, usted tiene tal vez algunas versiones, algunas con comentarios, ¿verdad? No sé, algunos tenemos Biblias de electrónica. Entonces, electrónica, hasta en griego, con el texto interlineal, en hebreo, en griego, con comentarios y cuántas cosas habidas y por haber, que es una gran bendición. Para los tiempos de que se escribe esta carta, este libro, los creyentes no tenían esa gran bendición, sino que ellos tenían que esperar a que alguien pudiera leerle la palabra. Y no todo el mundo tenía acceso, ¿no? Todo el mundo era letrado de esta manera. Así que el que lee es la persona en el culto de la iglesia de los primeros siglos, leían en voz alta algunos pasajes de la Biblia. Y los que oyen, fueron los que estaban allí congregados y escuchaban. Esos eran bienaventurados. Palabra del Señor nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso en sí ya es una bienaventuranza, ¿verdad? ¿Qué significa bienaventuranza? Alguien que me diga rapidito. Algo bueno, dice David, una bendición. Una bendición, ¿verdad? Es uno bendecido cuando hay personas que le saludan así ahora. Hay personas en distintas iglesias que te saludan así. No es que ellos desean que Dios te bendiga, sino que ellos mismos te bendicen. Bendecido. Ese es un saludo entre muchas personas. Eso es material para otro estudio. No vamos a entrar en ese detalle ahora mismo tampoco. La bienaventuranza es esa. Es una bendición que viene sobre nosotros. Tenían copias. Entonces, había una serie de cosas que se encontraban en las profecías. Había muchas personas quienes estaban buscando ese mensaje de cosas que habrían de suceder en el futuro. Y ciertamente dentro de la palabra profética podemos encontrar algo de eso. Podemos encontrar detalles, mensajes, sucesos que han de suceder posterior al tiempo presente. No obstante, en esa búsqueda muchas personas se han perdido en las palabras y pierden de perspectiva otros detalles que también se mencionan dentro de la profecía, tales como las responsabilidades que tenemos nosotros como hijos de Dios. Dentro de la iglesia tenemos una serie de responsabilidades con las cuales nosotros tenemos que cumplir también. Entonces, aquí vemos nosotros, el primer versículo señala que Dios dio a estas revelaciones a Jesucristo. Se le dieron a una persona en particular y vemos nosotros que hay una manera escalonada de la presentación de la palabra, ¿verdad? De Dios a Jesucristo. Dios mediante el ángel se la da a Juan. Juan se la presenta a los siervos, ¿verdad? Juan siendo un siervo, un doulos, se la presenta a los demás siervos que somos los creyentes y nosotros tenemos como responsabilidad, como nuestra gran comisión, llevarla al mundo. Porque en ir y discipular al mundo, a todas las naciones, ¿cómo vamos a discipular si no tenemos que enseñar? Así que por eso es que nosotros nos congregamos todos los domingos temprano por la mañana para los estudios bíblicos y todos los martes para estudiar la palabra del Señor. Pero en adición a eso, pues tenemos que nosotros profundizar en la palabra de manera individual también. Este mensaje que nosotros traemos que en cada uno de los estudios de la palabra y a través también de la predicación, es necesario que nosotros profundicemos en ello. No que solamente caiga, ¿verdad? Y lo consideremos de manera superficial. La palabra misma nos manda a que la escudriñemos. Pastor hacía referencia a esto el otro día, y que es ver de manera minuciosa, ver en todos los detalles habidos y por haber, qué es lo que quiere decir esta palabra y qué mensaje tiene para mí. Así que es necesario verlo desde esa perspectiva, ¿verdad? Cómo es que el mensaje baja de manera escalonada. Ahora, Juan, sabemos nosotros quién era Juan. Este Juan de quien se habla aquí, era Juan, pues el apóstol. ¿Qué otros libros de la Biblia le debemos nosotros a este siervo del Señor? El Evangelio de Juan dice, y tres cartas, dice nuestro pastor. Y está aquí. Todas ellas, pues Dios se las inspiró a este santo varón. Y sabemos nosotros que la misma palabra se refiere a Juan en distintos pasajes como el siervo amado, el discípulo amado de Jesucristo. Hay distintas estampas que muestran a Juan en dentro de la palabra, recostado sobre el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted esa gran bendición, poder usted tener la cercanía de Cristo Jesús como para usted poder recostarse sobre su pecho. Son estampas hermosas. Y ciertamente usted y yo podemos hacer eso. El Señor nos dice que si estamos cansados y cargados, vayamos a Él y Él nos hará descansar. Podemos hacerlo ahora de manera espiritual, pero ya habrá un momento en el cual nosotros podamos estar en su presencia de manera eterna. Esa es la esperanza de la iglesia, mi hermano. Si no fuera esa nuestra esperanza, no estaríamos nosotros aquí en esta noche. Así que Él demuestra qué es lo que se espera de cada siervo. Que el siervo sea entregado y que sea obediente. Todos nosotros debemos ser así. Siervo, entregado y obediente. Y la palabra obediente, en un tiempo habíamos nosotros estado estudiando que en lo que respecta a lo espiritual y nuestro andar con Cristo Jesús es equivalente a amor. Si usted dice que usted ama a Jesús, pero usted no le obedece, pues tiene que reconsiderar realmente lo que es la realidad para uno. Si yo digo yo amo a Cristo Jesús y me hallo en un momento de mi vida no obedeciéndole, pues tengo entonces yo que reajustarme. Porque yo siento que yo amo a Jesús. Los cánticos que nosotros elevamos al Señor ciertamente son para Él, pero nos ayudan a nosotros a irnos también afinando espiritualmente. Ver dónde es que está mi corazón. Cuando yo le canto al Señor, yo me emociono, porque yo sé que Él me escucha. Y yo sé que Él se agrada de que mi corazón esté agradecido, que esté gozoso por la gran bendición que Él ha sido en mi vida. Pero en esos momentos también me ayuda a mí a ver dónde es que yo me encuentro. Y si de momento me hallo que no estoy realmente como el Señor quiere, pues ese es el momento de yo lanzarme a los pies de Cristo Jesús, recostarme sobre su pecho y decirle, Señor, estoy aquí, tu siervo que te ama, ayúdame, dame descanso, permíteme vivir el gran gozo de la salvación. Porque usted puede estar salvo y no estar gozándose como Dios quiere que se esté gozando. Hay instancias en las cuales sabemos que estamos salvos, pero estamos tan y tan atribulados y permitimos que tantas cosas nos quiten el gozo que se nos hace bien difícil. Hubo una persona, ahora mismo no recuerdo quién era, que en una de esas cosas que uno lee, que decía que no iba a permitir que nadie le manchara su pensamiento con pisadas sucias. Y es un pensar un tanto abstracto, pero debe ser así en nuestra vida espiritual también. Usted está salvo, pues entonces debe usted vivir el gozo de la salvación. En el Nuevo Testamento vemos nosotros cómo es que el Señor busca o informa que debe ser la manera de que vivamos todos nosotros. Nosotros nos estamos acercando al fin y vemos nosotros en esta profecía cuál es el mensaje. El mensaje es bien importante que tomen en serio estas palabras mientras está más cerca el tiempo del fin. Si hace 2000 años esas palabras eran ciertas para la iglesia, hoy día tienen aún más inminencia, tienen mucha más importancia, no porque en aquel tiempo no lo eran, sino porque en este tiempo la venida de nuestro Señor Jesucristo se hace inminente. Pablo en Romanos 13 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Así que es necesario que nosotros como iglesia estemos despabilados, como decimos en Aguadilla, ¿verdad? En Isabela también. Así que en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo puede decir se acabó el tiempo. Dios mismo puede decir suene la trompeta porque ya se acabó el tiempo. Hasta hoy llegó la misericordia. Así que nosotros como iglesia debemos estar apercibidos, debemos estar preparados para ese momento. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Así que eso era a modo de introducción. Hay otros detalles que quisiéramos nosotros saber, ¿verdad? Por ejemplo, dónde se encontraba Juan, pero dentro del estudio vamos a estar viendo nosotros algunos pasajes que nos van a ayudar a ver eso. Si me ve de momento que me detengo y me muerdo la lengua, es que está tipeando sin hablar. Gracias, Clara. En Apocalipsis 1:1-3, vamos a ver nosotros la introducción a esa palabra. Y la hermana Sara quiere leer esos primeros tres versículos. ¿Es cierto eso, hermana Sara? ¿Usted quiere leerlo?
Sí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Amén, bendito sea el Señor. Así que vimos nosotros en la introducción, ya explicamos estos primeros tres versículos, ¿verdad? Hemos dicho básicamente todo lo que hay que decir sobre ellos. Otros detalles que quisiéramos nosotros notar, primeramente ahí en el versículo número uno se encuentra el título y la sobreescritura. La sobreescritura es un detalle que vemos nosotros que se encuentra sobre las cartas. Cuando usted va a enviar una carta, que ustedes que todavía envían cartas, porque los muchachos miran así, hacen, ¿una carta qué es eso? Porque ellos lo que hacen es, y ya llegó, ¿verdad? Pero algunos de nosotros todavía enviamos cartas. Ya hasta los otros días le enviaba cartas de amor a mi novia. Ella dice, ay, si tú todavía estuvieras en el ejército, te podías ir 2 o 3 meses para allá porque tú me enviabas cartas de amor. No, ella nunca me dice eso. Pero en ese momento usted escribía, ¿qué dos detalles importantes hay que salir? Obviamente todavía se envían cartas, ¿verdad? ¿Qué dos detalles importantes hay que colocar en ese sobre? El remitente y el destinatario. El destinatario es a quien se le envía la carta y el remitente es el return address, ¿verdad? Es el quien envía la carta, el return address. Así que esta información tiene que estar ahí. Y como esto es un documento que se envía a los distintos lugares, las personas tienen que saber quién era que lo estaba enviando. Y ahí aprendemos nosotros que es Juan, pero que esta carta no es algo que se le ocurre a él. Esta carta la recibió él siendo un mensaje que le dio el mismo ángel que envió nuestro Señor Jesucristo a través del Padre. Y vemos nosotros, ¿verdad?, la secuencia, esta jerarquía dentro de la palabra. Entonces, lo importante, un detalle importante que nosotros debemos conocer es lo que significa Apocalipsis. Y en distintas ocasiones hemos dicho, significa revelación, que es una composición, es una palabra compuesta de apo, que quiere decir lejos de, literalmente fuera de, o más allá de, o no aquí. Y calipsis, que es un velo. Así que literalmente, revelación. Aquello que se encuentra escondido, se le quita el velo y ya queda revelado. Por esto es revelación, ¿verdad? Me acuerdo un poema que nosotros enseñamos mucho en la universidad, que es My Last Duchess, mi última duquesa, que era una pintura que estaba cubierta con una cortina y él devela revela la pintura. Pero ese poema no tiene que ver nada con el estudio. Entonces, a través del tiempo, como sucede con muchas palabras, el término, el significado de la palabra viene a cambiar. Algo que está escondido, que es muy doloroso o peligroso. Muchas personas no abren el libro de Apocalipsis. Hay distintas personas en distintas doctrinas quienes ven el libro de Apocalipsis como algo, ¿verdad? Lo ven desde el punto de vista supersticioso y como que no quisiera ni siquiera entrar ahí, porque ahí lo que se habla son muchas cosas malas. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad. Si de pronto usted se halla que usted dice, ay, Apocalipsis, hay tanta condenación que hay. Pues fíjese, toda la condenación que pudiera mencionarse dentro de Apocalipsis, ninguna le va a tocar a usted. Porque ahí hay mucha bendición, de hecho. Vemos nosotros que ya en el versículo número 3 estamos leyendo nosotros, y ¿qué es lo que dice? Que todo aquel que lee o el que oye, ¿recibe qué? Bendición, ¿verdad? Bienaventurado. Bienaventuranza. Así que, de eso se nos habla en esta porción. ¿Eh? La bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Nuestro Señor Jesucristo También hablaba sobre ciertas bienaventuranzas. El sermón del monte, muchas personas quienes dicen pasaje de las bienaventuranzas o las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesús. En Mateo 5 y Lucas 6, nuestro Señor Jesús habla sobre estas bienaventuranzas. Acabamos aquí la primera porción. ¿Cuál es la fuente y el propósito que se indican para el libro? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde sale? ¿De dónde nace? ¿Cuál es el origen? ¿David? Es una visión que tiene Juan. ¿Y de dónde viene esa visión? De parte de Dios. Dios mismo la revela, pastor.
No, no,
Venga, así me gusta. Yo sí lo tengo entrenado para eso. Si nadie quiere contestar, llevar el pastor, el micrófono al pastor. Amén, y ya dijimos aquí. ¿En qué estriba la bienaventuranza mentada en ese pasaje? David quiere decir.
Dice que son bienaventurados los que leen, oyen y guardan las palabras que están ahí.
Amén. ¿Y por qué será eso así? ¿Por qué son bienaventurados eso? Amén. ¿Verdad? Es una bendición que Dios te hable. Ahora, vimos nosotros que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es como Juan precisamente presenta, debe ser el siervo, el doulos, el siervo, ¿verdad? El siervo es el esclavo que reconoce que el Señor, puesto que le llama Señor, es su amo. Por lo tanto, es siervo, está entregado y es obediente. Ese es el siervo que realmente recibe bienaventuranza. Porque ciertamente muchas personas han recibido el mensaje de la palabra, pero no todos han sido bienaventurados, puesto que no han querido obedecer. Amén. Vamos al segundo punto. Dedicatoria del libro. Es un tallado en madera. Se hace un poquito de tiempo ya de un escultor que se llamaba Gustave Doré. Y ahí, aquí no se aprecian todos los detalles, pero eso fue esculpido en madera. Está bien bonito. Así que vayan a la página para que puedan ver todas estas pinturas también. Versículos 4 al 8. ¿Quién quiere leer esa porción? El hermano David Manuel quiere leer. David se va a ganar todas las estrellas hoy, ¿por qué? Gloria a Dios.
Dice así, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
Distintas cosas se mencionan aquí que también hemos visto más o menos en la introducción. Primeramente, se habla de unas siete iglesias. Y dentro de la numerología que vemos nosotros dentro de la palabra de Dios, el número siete es bien importante. Se dice que el número siete es el número perfecto de Dios, que habla de la perfección de Dios. Y ve usted que en distintas porciones de la palabra se menciona siete candeleros, siete cuernos, siete iglesias, siete ángeles, y el número siete, ¿verdad? Se repite en muchas instancias. Hay personas quienes han llegado al punto de pensar que los números en sí tienen un poder. Es importante ver que dentro de la cultura que Dios elige, que Dios escoge, del pueblo que Él escoge, Él le da un mensaje, y este mensaje tiene una serie de patrones, cosas que se repiten, cosas que son recurrentes. Pero no porque estas cosas sean recurrentes, tienen poder en sí. Es una parte importante dentro del mensaje, no es que yo les reste importancia, sin embargo, no debemos nosotros llegar al punto de ser supersticiosos, ¿verdad? Con los números. Personas quienes yo he visto tablillas, aunque a mí no me gustaría una tablilla como esa. Usted las ve por ahí, el 666. Yo he visto tablillas así. Y uno ve la tablilla de momento, yo personalmente, si a mí me toca una tablilla así, yo diría, ¿habría forma de cambiar esa tablilla? Pero la tablilla en sí no va a hacer nada. O sea, no es que el carro se le va a desvielar, no es que usted va a ser poseído, porque Satanás no tiene ningún tipo de poder sobre usted, puesto que usted es hijo de Dios. Hermano. ¿La licencia de conducir? Así que, ¿y usted es un hijo de Dios? Para que usted vea. Así que, pues como tiene 349, pues está bien. Porque el 3 y el 4 hacen 7. 9, 3 por 3. Y vemos nosotros que hay ciertas cosas que muchas veces pudiéramos llegar al punto de adjudicarle significado sin que realmente lo tengan. ¿Verdad? Solamente sobre eso quería mencionar yo. Hay personas que no llegan al punto de la superstición. Dicen, no, yo no puedo vivir en una casa que tenga el número 13. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que tal cosa? Y el muchacho nació tal día. ¡Ay! Eso significará algo. Y de hecho, hay personas quienes viven de eso. Dicen, ¿cuándo usted nació? ¡Ay! Yo nací en diciembre 15 de 1970. ¡Ah! Pues usted nació en 1970. Este es el año de no sé qué cosa. Y en diciembre, y el 15, pues mire, los números dicen, y le sacan unos cómputos y unas cosas. Entonces, todos los números tienen que decir algo sobre su vida. Y ciertamente, yo le digo ese número y usted lo que puede calcular es la edad. ¿Verdad? Usted saca cuenta y dice, pues mira, ya en diciembre 15, ¿son cuántos? 29, porque el pastor cumple 36. ¿Verdad? Así que, vemos nosotros en esta porción que habla de siete iglesias. Y habla que esas iglesias estaban en una región que se llamaba Asia. ¿Verdad? Y era una provincia importante de Roma, y como presentamos aquí, eran distritos postales. Eran lugares específicos, lugares de prominencia. Ahora, ¿quién es aquel que da el mensaje? Pues el testigo fiel. Fíjense ustedes, como dice Juan 18:37, yo lo voy a leer para eso, por aquello de economizar tiempo. Jesús, el testimonio verdadero. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, este que da testimonio es aquel que conoce la verdad por su propio conocimiento. O sea, lo conoce de primera instancia, de primera mano. Nadie se lo tuvo que decir. De hecho, él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Por eso él puede dar testimonio. Dice también que es el primogénito entre los muertos. En la palabra de Dios vemos aquí dos porciones en las cuales Pablo también hace mención de ello. 1 Corintios 15, 20. Clara, léelo bien, bien fuerte desde ahí.
Por favor, Cristo, permítanos.
Amén. Dale el micrófono a Lisa, por favor. Colosenses 1, 18.
Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Amén. Primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa eso, que Cristo Jesús es el primogénito de entre los muertos? ¿El primero? El primero que pudo vencer la muerte. De hecho, el único que ha podido vencer la muerte. Ha habido otros quienes se les han devuelto de la muerte, sin embargo, no ha sido por su propia fuerza. Jesucristo es el único que tiene el poder para ellos. Ahora, usted y yo, ¿también resucitaremos? ¿Perdón? Si morimos, dice Ivo María. No obstante, este cuerpo tiene que deshacerse de todos modos. David. Juan 18:37. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién es el soberano de los reyes de la tierra? En Filipenses. Este es uno de los pasajes favoritos de nuestro pastor. Me acuerdo, el primer estudio que mi pastor me dio, me delegó, fue hace algo así, ¿verdad? Como 6 años atrás, fue en Filipenses 2. Me dijo, James, esa era una prueba que me estaban dando, a ver si tú podrás dar este estudio. Y era en Filipenses 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que Cuando decimos que Cristo es Rey de Reyes, tenemos que saber lo que estamos diciendo. La palabra de Dios nos dice que toda rodilla se doblará ante Él. Todos tendrán que rendirle tributo al Señor, reconociendo que Él es el Rey soberano, el que está por encima de todos los demás. Ahora, hay ciertas cosas que se mencionan ahí en esa porción que acabara de leer David. Entre ellas se nos habla qué fue lo que hizo Él por nosotros. Una de ellas nos habla que nos dice que Él nos amó. Y hay tantos pasajes en la Biblia que mencionan el amor que tiene Jesús por nosotros. José Luis, ¿qué dice Juan 3:16? Dímelo de memoria. De tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vemos nosotros en distintos pasajes, hay pasajes que dice que Dios es amor. Y muchas personas, hay personas quienes dicen en estas reuniones que hacemos ecuménicas, que nos reunimos personas de distintas doctrinas, eso es lo único que podemos estar de acuerdo. Se puede hablar, decir, Dios es amor de todo el mundo, amén, hermano, qué bueno. Pero tan pronto dicen, tienes que aceptar a Cristo Jesús, es la única manera de llegar al Padre, te dicen. Estoy de acuerdo contigo en que Dios es amor. Vamos a volver a ese tema. Qué bueno estaba ese mensaje. Sí, pero es necesario que no rindas tributo a los santos. No puedes tú orarle a otro que no sea Jesús. Es el único intermediario entre tú y Dios es amor, sí. Eso es lo único que pueden hacer las personas de acuerdo si no están centrados y cimentados en lo que es la palabra de Dios. Dios nos limpió. Entonces hay dos palabras en el original que son bastante parecidas, ¿verdad? Nuen y nien. Entonces los sonidos, ¿verdad? Los fonemas que se encuentran ahí son cuasi alofónicos. Y no quiero ponerme muy técnico aquí, ¿verdad? Porque el Lorimar tiene que coger esa clase después. Los alófonos son sonidos que podemos reconocer nosotros dentro del sistema fonético que utilizamos nosotros para comunicarnos. Y lo que es un alófono es un mismo sonido que muchas veces se percibe bien, bien poquito, casi no se distingue, pero uno sustituye al otro en el lugar cuando el otro no puede existir. Imagínense que me entendieron, créanlo por fe. Entonces tenemos dos palabras que son similares en ese sentido, y cuando se pronuncian en el sentido original pueden significar cosas distintas, pero también similares. Lavar y liberar. En este caso, pues, no importa cuál de las palabras usted utilice, es cierto de nuestro Señor Jesucristo. Él nos liberó del pecado y Él nos lava, nos limpia del pecado. Nos limpia y nos lava de toda maldad. ¿Verdad? Él pagó por nuestro rescate con su propia sangre. Y ese es el principio de la redención que vemos nosotros a través de toda la palabra. Fíjese usted qué hermoso, también nos promete, dentro de lo que leyera David Manuel, que nosotros vamos a ser, ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Usted y yo vamos a compartir ese reinado. Un momento. Hay algo que vamos a ver dentro de la palabra de Dios en esta profecía, que habla sobre un reino milenial, que va a ser un reinado de unos 1000 años, y todos hemos escuchado sobre eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese nuevamente, va a ser para juzgar y para reinar. Y vamos a ver cómo es que va a ser esa trayectoria, y vamos a hacerlo de manera clara, sistemática, para que podamos entender claramente. Hay muchas personas quienes temen, dentro de la explicación de las profecías, el tener que buscar todo aquello que es demasiado abstracto para poder explicarlo. Entonces todo parece como una maraña, como si fuera todo un crucigrama, un rompecabezas, cuando la realidad es que la palabra de Dios, pues, se explica por sí sola. David, tú tenías una pregunta.
Entonces, cuando el versículo 6 dice que nos hizo el pasado,
es del futuro. Nosotros vamos a compartir ese reinado para con Él. No es que ahora mismo usted y yo somos reyes. Hay personas quienes se adelantan. Hay muchas partes que nosotros llegamos a ver también en los otros libros proféticos. En Zacarías, por ejemplo, de Ezequiel, donde se hablaba sobre ciertas bendiciones en actos futuros y se mencionaban como que eran situaciones que se habían suscitado ya. En Isaías, recientemente, estuvimos estudiando los domingos, donde se hablaba cómo es que el pueblo de Dios habría de superar la situación que estaba en la cual se encontraba ellos. En ese momento todavía estaban ellos en el exilio, pero se habla como si fuera un hecho ya presente. El que el Señor nos haya hecho reyes y sacerdotes ya es algo que Él tiene predeterminado para cada uno de nosotros. Hoy día sí somos sacerdotes en el sentido del ministerio, ¿verdad? Sin embargo, está por cumplirse el que podamos nosotros compartir ese reinado, porque el milenio no ha llegado, aunque hay unas personas quienes se antojan en decir que ya estamos viviendo el milenio, y eso es una gran mentira. Somos sacerdotes, puesto que tenemos acceso al lugar santo mediante Cristo Jesús. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, se rasgó el velo, dando acceso directo al lugar santísimo, ¿verdad? No necesitamos intermediarios, porque ya nuestro Señor Jesucristo lo es para con nosotros, y nuestro sacerdocio es universal. En Isaías 61:6 también lo podemos comprobar. Gloria e imperio en el reconocimiento de su gran poder. Ahora, también aparte de esto, la porción que leyera David nos habla sobre una amenaza que hay. Y esa amenaza está para aquellos quienes traspasaron el cuerpo de nuestro Señor. Aquellos que cometieron el mal, el gran crimen de borrar al Señor, aunque eso era algo que estaba profetizado que tenía que suceder, no obstante, eso no borra la maldad que hubo en ellos. Estas personas tendrán también que sufrir un gran castigo. Entonces, este cumplimiento está predeterminado desde los libros antiguos, el Antiguo Testamento. Por último, en esta porción, que respecta a la amenaza, la Apocalipsis es la advertencia de que mataron a Jesús. Es un crimen que no quedará sin castigo. Sí, amén. Solamente mencionamos aquí que es una afirmación litúrgica dentro de nuestro repertorio de expresiones. Se encuentra esta, que es el amén. ¿Qué significa el amén? Que así sea. Así que es una afirmación litúrgica esperando que se haga la voluntad de nuestro Señor. Dime. Sí. Versículo 7.
Cuando estaba leyendo el versículo 7, como que no entendí si es que ahí se demuestra como tal la humanidad del que lo escribió o qué. Pero como que dice que cuando él venga, todos lo van a ver, y se incluye a las personas que lo traspasaron, a las personas que lo mataron.
Ah.
Entonces esa gente ya murió como tal. ¿Cómo uno puede explicar eso entonces?
Todas las personas, incluyendo aquellos quienes estén muertos, nos menciona la palabra del Señor que irá a los mares y resucitará a sus muertos, ¿verdad? Todos los que hubiesen muerto, no importa si hayan hecho bien o mal, se les será resucitado. Unos para ser juzgados, ¿para qué? Para condenación, y otros para bendición, ¿verdad? Para premiarlo. Así que todo ojo le verá, incluyendo aquellos quienes hicieron mal. Aquí, bien importante, y este es el versículo clave que estábamos nosotros considerando nosotros hace un momento, y habla sobre la naturaleza de nuestro Señor. El Alfa y el Omega son dos letras del alfabeto griego, hoy estábamos hablando sobre ellos, y habla cómo es que nuestro Señor es antes de antes y después de después. Para nosotros parece una paradoja, la intención no es que parezca bien complicado, pero es que realmente lo es. Para la mente que Dios nos ha dado, nosotros podemos nosotros afirmar cosas que son abstractas, sin embargo no las podemos palpar, por eso es que para nosotros son abstractas. El Señor nos dio ciertas capacidades, pero dentro de nuestras capacidades nos dio ciertas limitaciones. Y son esas limitaciones las que permiten que nosotros seamos dependientes de Dios. Y este es un pasaje que yo hago referencia a él en muchas ocasiones. Cuando Pablo le menciona al Señor que quiere que el Señor le quite de él este aguijón que a él le aqueja, el Señor le dice, bástate mi gracia, porque en tu, en, en tu debilidad se manifiesta mi poder, ¿verdad? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. En el caso nuestro, cuando nosotros podemos identificar que hay ciertas cosas que son abstractas, que nuestra mente no da para ello, necesitamos activar la fe que solamente nos puede dar nuestro Señor. Y en ese momento dependemos de Él. Alguien en una ocasión me ilustró que alguien decía, yo soy, ya se me olvidó la ilustración. La ilustración tenía que ver como un gatito. Aquellos de ustedes que tienen gatos, saben que los gatos pues a veces se sujetan de las telas y a veces se le quedan las uñas pegadas ahí. Pues imagínese usted un gato con una sola uña colgando de una tela, ¿verdad? Y está ahí, y lo único que le sujeta de esa tela es esa uñita. Pues esta es nuestra fe. Cuando nosotros no podemos valernos por nuestra propia cuenta, y nuestra fe es lo único que provee para que nosotros podamos sustentarnos, entonces sí, tenemos que ver nosotros la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida. Eso demuestra el poder infinito de nuestro Señor. No es algo que usted y yo tenemos que entender y explicar, porque en las palabras nos perdemos. Es necesario que nosotros lo vivamos. Él es el Pantocrátor, el que tiene dominio sobre todas las cosas. Por eso en nuestra traducción, el Todopoderoso, el que tiene poder sobre todo, para quien nada es imposible. La palabra de Dios nos dice que en Cristo todo lo puedo, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estas preguntitas y vamos al próximo punto. ¿A quién va dirigida la carta? A siete iglesias, muy bien. ¿Quién testifica el mensaje de esta carta? ¿Quién lo testifica? Jesús mismo, ¿verdad? A través de Juan. ¿Y cómo se le describe a Jesús? Ciertas cosas que ustedes recuerdan. Algo que usted pueda recordar que se le menciona. El Alfa y el Omega.
El principio y el fin.
El principio y el fin. El Todopoderoso.
El que era de venir.
Amén. ¿Qué? ¿El qué? Exacto, el Rey de los Reyes, ¿verdad? Rey de Reyes. El primogénito de entre los muertos. Así que todas esas cosas tienen un significado particular. Espero que hayan copiado los versículos claves que nos hablan sobre ello en otras partes de la Biblia. ¿Sobre qué se advierte? Hay una advertencia para ciertas personas, ¿verdad? Sobre el juicio, para aquellos quienes hicieron mal, aquellos que le traspasaron. Y por último, ¿qué se declara respecto a la grandeza de Dios? Ya ustedes lo dijeron, que Él es todopoderoso, que es el principio del fin, el que es, el que es, el que va a venir. Bendito Dios. Parece que voy rápido, pero es porque realmente así es. A ver, yo sé que les dijimos que íbamos a hacer esto en menos de 2 horas. No, ya vamos en el tercer punto, y estos últimos 2 puntos son bastante rapiditos. Los versículos 9 al 12, dice, ¿quién dice? La hermana Luz María dice que quiere leer los versículos del 9 al 12.
Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro.
Amén. Aquí un detalle bien importante. Juan menciona que se encontraba en el Espíritu en el día del Señor. Y aquí vemos nosotros un cambio, a diferencia, ¿verdad? No dice que se encontraba el sábado, observando el sábado. Se encontraba en el Espíritu en el día del Señor, ¿verdad? Y no quiero ser irreverente en la mención de esto, pero la palabra de Dios, ella misma, sienta doctrina. Y hay personas quienes se preguntan, y si ustedes se preguntan, hay instancias en las cuales usted mismo se podría preguntar, pero la palabra hace referencia al sábado en muchas ocasiones, y podría ser que nosotros retóricamente queremos justificar el nosotros observar el domingo y no el sábado. Desde los principios, y el otro día me alegro mucho que el pastor estaba hablando sobre la iglesia bautista y cómo es que no es ni evangélica ni protestante, aunque podría caer dentro de ciertas categorías si usted fuera a aplicarle ciertas definiciones, ¿verdad? Pero, perdón. Sí, pero habla de evangélica y protestante. Obviamente, no es católica, pero no es. Él decía que no era evangélica ni protestante, que es una iglesia que está desde los principios. Obviamente somos evangélicos porque creemos en el evangelio. Somos protestantes porque protestamos contra todos los males que existen en el mundo. Somos católicos porque es una iglesia universal, es una sola. Somos testigos de Jehová porque testificamos la palabra del Señor. Y podemos seguir nosotros, ¿verdad? Del séptimo día, sí, también, y del sexto. Así que todas esas cosas podrían justificarse. Sin embargo, la iglesia es una misma desde el principio. Es una iglesia que ha querido aferrarse a las prácticas doctrinales que solamente pueden emanar de la misma palabra. En esta porción vemos nosotros una porción que sobre la cual se asienta nuestra fe, en qué días observamos. La palabra nos dice que el hombre no se hizo para servir el día, sino que el día para servir al hombre. Ahora bien, nosotros nos congregamos los domingos, porque los domingos, un domingo fue que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan dice que él se encontraba en el Espíritu el día del Señor, precisamente a eso se refiere. La iglesia, el día de gran alegría, de gran observación, de congregación, de juntarse para compartir la palabra, era ese día que ellos mismos habían atestiguado que había resucitado nuestro Señor. Nuestro Señor, habiendo sido muerto en la cruz, al tercer día, un domingo, resucitó. Se levantó de entre los muertos y visitó a aquellos que la amaban. Por eso la iglesia observa el día domingo. Ahora, por eso no nos vamos a poner a pelear, pero si usted tenía una duda al respecto, aquí hay otros detallitos que usted podía acceder también cuando considere el estudio. Ahora, ¿dónde se encontraba Patmos? Allí. Ahí hay un mapa. Míralo ahí. ¿Verdad? Le voy a enseñar el mapa más grande. Estos son los viajes de Pablo. Y todos ustedes conocen estos mapas, ¿verdad? Aquí está Palestina. Estos son los viajes de Pablo. Pablo fue por toda esta área. Esto es lo que era Asia. Y ahí vemos nosotros, era Pisia, Colosa, Mileto, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Misia, Troas, Acceso, Lesbos, Ios. Entonces, Samos, era ese sitio que está ahí. Aquí lo veo un poquito más grande. ¿Lo veo? Míralo ahí. Entonces, Patmos es una islita por acá chiquitita. Que no, de hecho, ahí no se ve, en ese mapa no se ve. Acá sí. A Juan lo habían botado para allá. El pastor estaba hablando sobre esto el domingo también. ¿Verdad? ¿Por qué a Juan no le hicieron, no lo martirizaron? Dice la tradición de la iglesia que él lo exiliaron. Ahí estuvo preso a unos 18 meses aproximadamente y luego lo dejaron salir. Y aquí está una definición de Patmos según un diccionario bíblico. Los romanos lo usaban como lugar de destierro político. Realmente, según la tradición eclesiástica, Domiciano deportó a Patmos en 95 y su liberación ocurrió 18 meses después. Aquí vemos información sobre quién era este Juan. Y hemos visto nosotros a través de la palabra y hemos considerado el Evangelio y sabemos que anduvo con nuestro Señor Jesucristo durante esos 3 años del ministerio de nuestro Señor. Fue el discípulo amado del Señor y a este varón le debemos uno de los Evangelios y 3 cartas más el libro de Apocalipsis. Nadie puede criticar a otro hasta andar el día en sus mocasines. Yo no sé quién dijo eso. No fui yo, pero por eso lo puse en comillas. Estar en el propio pellejo es una expresión que dice Barclay. Y le coloco esto aquí Porque dentro de nuestra cultura latina, hispana, pues son expresiones que utilizamos, ¿verdad? Hay personas quienes dicen, no sabe usted, no sabe, lo que mejor sabe lo que está en la olla es que, ¿la qué? El que la menea, ¿verdad? La cuchara que la menea, algo así. Y eso es así. Hay distintos refranes. Yo no soy muy bueno con los refranes y yo los mezclo. Yo soy de los que dice, hasta el que buen árbol se arrima, no le mire los colmillos, algo así. Así es. Si yo empiezo, usted me escucha decir algo de una película, sepa usted que voy a decir el título mal o los actores, o rápido voy a mezclar tres refranes juntos. Así que si no los copio, no puede contar con que lo que estoy diciendo es veraz en lo que respecta a los refranes. El pastor sabe muchos refranes. Ahora, la participación era por causa de la tribulación. Originalmente la definición era presión. Luego significó presión de acontecimientos y persecución. Este Juan se encontraba en un éxtasis, ¿verdad? Se encontraba él en un estado supraconsciente. Ya no se encontraba en la conciencia que nos encontramos nosotros en este momento. Se encontraba totalmente sumido dentro de una comunión con el Señor, lo cual le quitaba la conciencia que conocemos nosotros. Usted de momento estamos hablando y usted me puede estar escuchando. Aquella persona que se encuentra en un éxtasis como este, que sufre una visión, las cosas que están en derredor, que son tangibles, no son importantes. La persona se desconecta. Y eso es lo que a eso se refieren cuando hablan de un éxtasis. Y aquí, en esta porción, les explico qué era esto del Día del Señor. Sin embargo, la comunidad de fe en Asia sustituyó el Día del Emperador por el Día del Señor. Y el emperador se llamaba Sebasté. Sebasté. ¿Le suena a sábado? Estos cambios que ha habido a través de los tiempos, pues no son por pura casualidad ni coincidencia. Satanás se ha valido de muchas estructuras y muchas artimañas para que las personas se confundan y vayan a hacer cosas o le den importancia a cosas que realmente no lo tienen. Cristo Jesús quiere que nosotros observemos todos los días como que son de Él. El domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, esos 7 días son del Señor. Nuestra vida se compone de servicio para el Señor, estábamos hablando, ¿verdad? Si usted se hace llamar siervo de Dios, pues entonces él tiene que ser su amo. Y todos los días que usted vive son días del Señor. Así que no se atribule por si estamos nosotros observando el domingo o el sábado. Eso no va a determinar quién se va en el rapto. ¿Qué determina quién se va en el rapto? El que haya aceptado a Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La primera referencia a un cambio en el día de la adoración o reunión se encuentra ahí. Esta es la porción. Es esto mismo que está ahí, pero para que usted lo pueda ver un poquito mejor, o más mejor, como dirían las nenas. Se inició en Asia, los primeros escritos del cristiano indican que esto sucedió. Se pasó del día de reposo, del día de celebración, de la resurrección de Jesucristo. Y para que usted pueda verlo, puede ir a estos pasajes en la Biblia, en Hechos 27 y en 1 Corintios 16:2. Está bien. Discúlpame, la cultura judía, pues el día que se observaba era el Sabbath, el sábado. Entonces, la iglesia, la primera iglesia cristiana, comenzaron a observar el día domingo, que es el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Sábado. Vamos a la última porción. No se ve, está fría también, se va. Miren, me queda la garganta como para 8 slides más. Presentación del Hijo del Hombre. Vamos a los versículos 13 al 16. Y Benítez dice que quiere leer esa porción.
Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Amén. No vamos a ir sobre todos los detalles de cada uno de los elementos que aparecen ahí, que ciertamente tienen importancia. No obstante, cuando usted lo ve por primera instancia, usted se da cuenta que hay muchas alusiones a otras porciones que nosotros hemos visto en otros pasajes proféticos, como Daniel, que vemos nosotros que habla sobre esta, cuando vemos que tiene los pies, se perdió aquí, pies semejantes al bronce bruñido, cuando vemos la espada aguda de dos filos que sale de su boca, ¿qué será eso? Una espada aguda de dos filos, pero es la misma palabra del Señor. La misma palabra nos confirma, vemos nosotros cuando usted va a Efesios, el capítulo 6, que habla sobre la armadura del creyente, habla sobre él, debemos tener la espada, que es la palabra de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece. Nos hace nosotros pensar en aquellas instancias en las cuales distintos varones tuvieron el acceso al Señor y pudieron ver el resplandor de la gloria de Dios. Moisés solamente tuvo una pequeña exposición a la gloria de Dios, y cuando él bajó y estuvo delante del pueblo, el pueblo veía como él mismo el rostro le resplandecía, ¿verdad? Porque había estado ante la presencia del Señor. No le pudo ver cara a cara porque habría de morir ciertamente. Sin embargo, vemos nosotros la grandeza de nuestro Señor representado dentro de cada uno de estos elementos que vemos aquí. Y su poder manifestado y representado en aquellas posesiones que tiene él a su alcance. Las siete estrellas que tiene en su mano, y el acceso a los distintos elementos que representan fortaleza y el poder de su palabra. Aquí vemos nosotros distintos elementos del perfil de nuestro Señor. Primeramente, la vestidura era de lino y oro fino, hablando sobre su majestad, sobre su carácter jerárquico y de poder. Vemos nosotros también, era una imagen de pureza sin igual, todo blanco, la cabeza y el cabello, ojos de fuego, piel de bronce. Entonces, en Daniel, estábamos mencionando, en Ezequiel también aparecen alusiones a esta descripción. Aquí vemos una pequeña tabla. Y otros lugares donde lo podemos ver nosotros representado. Estas siete estrellas a su derecha, en Job y en Isaías, también son elementos que nosotros podemos ver. Ahorita estábamos mencionando sobre Isaías, cómo habla que él era el Alfa y el Omega. Discúlpeme. Bien. Déjame regresar a casa, rapidito. Este elemento también, el ceñido por el pecho con un cinto de oro, era otra representación de la nobleza de nuestro Señor y sobre el poderío. Todos estos elementos vamos a ver nosotros que van a solapar con otros detalles que se van a estar hablando a través de todo el libro. Y algunos de ellos van a tener un significado mucho más amplio cuando veamos nosotros la aplicación en cada uno de de estos elementos. Hasta aquí, la introducción del libro. Elementos importantes que hemos visto nosotros dentro de esta introducción. Primeramente, tiene ciertamente un remitente que no tiene que ser necesariamente aquel que se menciona fue el que la escribió. El remitente ciertamente es nuestro Señor Jesucristo. Juan fue un intermediario. Él pues, plasmó, como vemos nosotros a través de toda la palabra, el Señor ciertamente de manera milagrosa pudo haber creado papeles, otros instrumentos para que usted pudiera recibir la palabra escrita de la manera que él quiso. Y ciertamente así mismo ha sido. De manera milagrosa, Usted y yo tenemos este libro delante de nosotros porque cuando nosotros estudiamos la manera que se recopilan todos los datos y todos los documentos para poder llegar a esta gran biblioteca que tenemos delante de nosotros, sabemos nosotros que no ha sido un trabajo fácil. De distintos... Si nosotros no tenemos la tarea de hacer el proyecto, yo escribo una carta y no tiene que ser tan larga como ninguna de las que aparecen en la Biblia. Podría ser una carta de 4 párrafos y la escribo y la dejo en un sitio a que coja agua, sol, lluvia y sereno, y después se la entrego a Clara y Clara la reescribe, y así seguimos y seguimos y seguimos y seguimos nosotros. Puede que al final, al cabo de unos cuantos meses, no aparezca la misma carta, pero súmele usted a eso que pasaran cientos y cientos y cientos de años y muchos más cientos de años, miles de años en algunos casos. ¿No sería un milagro el que usted recibiera de manera intacta lo que se quiso originalmente? Así que ciertamente es un milagro que nosotros tengamos la palabra delante de nosotros. Vamos a ver nosotros cómo es que esta misma palabra nos habla sobre eventos que el Señor quiere que usted y yo sepamos que van a suceder posterior a los momentos que estamos viviendo nosotros. De eso se trata la carta o el libro de Apocalipsis. Esa revelación de los eventos que habrán de culminar la gran creación de nuestro Señor y dar inicio a la eternidad en su presencia. Varios puntos que debemos nosotros considerar para aplicación a nuestra vida. Primeramente, Dios no se esconde. ¿Para qué se va a esconder? Los sabios griegos llegaron a imaginar un Dios creador, pero que luego no tenía contacto con su creación. Yo les estaba hablando que recientemente estaban trabajando con una obra aquí en Puerto Rico de un tal Samuel Beckett, Esperando a Godot, que trata precisamente sobre esa idea, la idea de que Dios existe, pero Dios nos creó y nos dejó a nosotros aquí a nuestra merced. Y espere usted a ver si Dios va a regresar, es lo que dicen ellos. El problema lo tienen ellos, que no creen. Pero el día que el Señor regrese, ellos también lo van a ver. El problema es que si no han recibido a Cristo Jesús, van a hacer lo que van a estar huyendo y pidiéndole a las piedras que caigan sobre ellos. Debemos darnos cuenta de que la gran prueba del amor de Dios cuando se interesa por revelarnos su plan eterno. La iglesia cristiana usó y usa mucho este símbolo, el alfa y el omega. La revelación de Dios ha sido escrita, esta fue su voluntad, esta es solo una de las formas que Dios se da a conocer. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Esa parte es bien importante, mi hermano. El que era, el que es y el que ha de venir. Eso estamos esperando nosotros. Y la iglesia de Dios le dice a nuestro Señor Jesucristo que venga. Tenemos razones para no temer. Jesús nos resume lo principal de su ministerio como motivos para tener aliento. Estuvo muerto, pero vive. Está a la diestra de Dios, pero volverá a triunfar. Y eso mismo sucedió con usted y conmigo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aunque nuestro cuerpo estuviese vivo, nuestro corazón latiendo y nuestro organismo en todas sus funciones, sin embargo, estábamos nosotros muertos por nuestra condición pecaminosa. Hoy día, puesto que nuestro Señor Jesucristo ha muerto y nos ha dado la opción de recibirle a Él como nuestro Salvador, tenemos la seguridad de la salvación. La semana que viene vamos a estar considerando el segundo estudio dentro de esta serie, lleva por título 4 cartas a 4 iglesias. ¿Cuáles iglesias serán esas? Pues, iglesias de las cuales ya hemos predicado. Pero, no está de más que usted vaya a leer de nuevo. Ya, su asignación, Apocalipsis 2. Léalo para la semana que viene y Dios mediante, ese día estaremos considerando este pasaje. Yo quisiera orar, si me lo permiten. Así que, si hubiese alguna petición especial que usted quisiera presentar, yo quisiera orar por ella. ¿Me acompaña? A la medida que le sea posible, se puede ponerle pie. Oramos juntos. Pastor, ¿usted tenía algún otro mensaje? Okay. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por este día y por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nuestras vidas. Te pedimos perdón, Padre Santo, si en alguna manera te hemos ofendido. Perdónanos, Señor, pero también danos constancia de aquellas cosas que debemos arreglar delante de ti. Ponemos todas esas cosas en tus manos, Señor, para que seas tú, en tu grandeza y en tu perfección, corrigiéndonos y enderezando nuestro camino, para que podamos ser dignos representantes tuyos ante aquellos, mi Señor, quienes aún no te conocen. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia sobre las almas y que, puesto que la palabra nos afirma que el tiempo se acorta cada vez más y que es necesario estar correctos delante de ti, que tú nos permitas allegarnos a aquellos quienes todavía no han escuchado el mensaje de salvación. Te pido por mis estudiantes quienes están aquí, mi Señor, que tú les bendigas de manera especial y que esta palabra que ha sido estudiada en esta noche no se reciba como que vino de parte de hombre, sino como que has querido tú que llegue a nuestro corazón y a nuestros oídos. Que nos consideremos en esta noche bienaventurados, como tú lo especificas en tu santa palabra, puesto que la hemos leído y la hemos escuchado, mi Señor. Mira las dudas o preguntas que pudiéramos tener sobre estos pasajes. Yo te pido que tú, en tu gran misericordia, en tu sapiencia, en tu perfección, dentro de tu voluntad, nos aclares en nuestras mentes aquellas cosas que tú quieres que nosotros conozcamos de manera perfecta, mi Señor. Te pido también por mis otros estudiantes, Padre Santo, que tú me permitas a mí verlos a ellos de la manera que tú me has visto a mí. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento de poder en tus manos y que sean muchos, mi Señor, los que te puedan conocer mediante mi testimonio. Te pido, Padre Santo, que esta bendición también sea extensiva a mis hermanos, que podamos nosotros alcanzar a todos nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros seres queridos, y que podamos tocar las vidas de aún aquellos quienes no conocemos y que quizás nunca hayamos de conocer, pero que toda nuestra vida hable de ti y de tu presencia en nosotros, mi Señor. Mira, si hubiese alguien enfermo, Padre Santo, yo te pido que tú seas tocándole, que seas restaurando completamente su salud, de modo que te podamos servir de la manera que tú mereces, mi Señor. Si hubiese alguien triste aquí en esta noche, mi Señor, te pido que sea tu poder y tu presencia inundando su ser y que no pueda irse de aquí sin tu gozo, mi Señor. Que nadie salga de esta puerta, de este lugar, sin el gozo que solamente tú puedes dar, Padre amado. Que sea una alegría, Padre Santo, que la sonrisa, mi Señor, no pueda esconderse. Que salgamos de aquí contentos, Padre Santo, sabiendo que servimos al único Dios, al Dios que es perfecto, al Dios que ama a toda su red. Te amamos, Señor, y queremos estar seguros, Padre Santo, de lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo para ti. Provee para cada necesidad. Si hubiese alguien también preocupado por alguna situación particular que esté viviendo, sea financiera, sea de salud, sea de alguna situación, sea de emocional, sea la que sea, Padre Santo, tú la conoces. Yo te pido que en este momento tú tomes esa petición que cada uno de mis hermanos tiene en su mente y tú seas obrando sobre cada una de esas situaciones. No permitas, Padre Santo, que tus hijos vivan como quien está derrotado, sino que todos reconozcamos que estamos en victoria, porque desde aquel día que entregamos nuestra vida a ti, tú decidiste, mi Señor, que no nos habrías de desamparar. Tú no desamparas a tus hijos. Tú no dejas a tus hijos huérfanos, Padre Santo, sino que tú todos los días nos estás reconfortando, nos estás dirigiendo y nos estás fortaleciendo. Te pido, mi Señor, que esta bendición pueda ser manifiesta en nuestras vidas todos los días y que podamos de esa misma manera reciprocarte en amor con nuestro servicio y nuestra obediencia. Te damos gracias en todo, mi Señor, y ahora te pedimos que cuando salgamos de aquí podamos hacerlo de manera confiada, sabiendo que tú nos proteges en el camino, sabiendo que vamos a llegar a nuestro destino en tu presencia, y que sea cual fuera tu voluntad, mi Señor, que así se haga, Padre Santo, y que seas tú el que te lleves la gloria en todas las cosas. Te damos gracias nuevamente, y en el Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te presentamos todo. Amén. Bendito sea el Señor. Les dejo con nuestro pastor. Dios les bendiga, hermano.